Hablemos sin censura.
Hablemos.
Bienvenidos al primero del año. En este capítulo se hablará de lo que ha sucedido en el primer trimestre del año. Un poco del entretenimiento musical, redes sociales y cositas varias. Les recomiendo pasar por los demás podcasts llamados Hablemos, Hablemos Live y Desde Mi Silla. Disfruten. Besos.
Hablemos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos Sin Censura. Año 2024, primer capítulo, después de el capítulo que hacemos habitualmente del último y nos vamos. Así que nada, bienvenidos. Nos encontramos con nuestro co-host, Dinova el Decano. Bienvenido, Dinova.
Hey, ¿qué más familia? ¿Qué más Andrés, papi? ¿Cómo vamos? Qué chimba estar acá otra vez en este primer capítulo de 2024 y que hay mucho por hablar de este primer trimestre.
Primer trimestre del año con muchas noticias, mucha música, cositas bonitas, hombre, que han sucedido.
Han pasado muchas cosas.
En Colombia, en el mundo. Este año yo creo que van a pasar cositas buenas con la música.
Está movido.
Sí, sí, sí. Yo lo veo bien. Iniciando con lo que pasa cada año, ¿cierto? Y es que el Super Bowl de este año.
Sí.
Estuvo muy bueno, no estuvo pues así que espléndido pues como los años anteriores o como algunos, ¿cierto? Algunos que han pasado, pero fue un gran show, ¿sí?
Sí.
Este fue encabezado por Usher,
sí.
Realmente pues para mí fue un show más dirigido como a la parte norteamericana, ¿cierto? Yo creo que nosotros como latinos o parte Europa no conocen a Usher, aparte de su canción Yeah, ¿no?
Sí, 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 yo te iba a decir exactamente lo mismo. Creo que, digamos que no conocemos tantas canciones de Usher, ¿cierto? O por lo menos no, pues obviamente es un ícono también dentro del baile y dentro de la música para el género hip hop en Estados Unidos.
Sí.
Pero pues obviamente para acá como que no, pues conocemos una canción.
Una
dos,
o dos. Ajá. O tres.
Exacto.
Máximo. Bueno, estuvo allí, estuvo con Alicia Keys, estuvo con Her, estuvo con Will.i.am, estuvo con Lil Jon, Ludacris, estuvo bastante chévere.
Sí.
Una movidita mucho de R&B.
O sea, igual siento que esos artistas que estuvieron son muy buenos.
Sí.
O sea, un Lil Jon que viene también de la vieja guarda con el crunk.
Sí.
Alicia Keys, obviamente.
No, pases. No, es perfecta.
Y obviamente Papi Ludacris, que también hay que decir que es un gran exponente, actor, productor también. O sea, es un cabrón. Entonces creo que hubieron buenos artistas, pero sí estoy de acuerdo con que fue más a ese público norteamericano. Creo
sí, norteamericano afro. A mí me encantó todo lo que yo vi allí, porque vos sabes que mis gustos son muy americanos.
Sí.
Y realmente todos los que estuvieron me gustaron mucho. Aunque el otro panorama, pues el que yo te decía, si uno habla con alguien latino, hey, parce, ¿cómo te pareció el Super Bowl este año, el show de medio tiempo, etcétera? Pues van a decir, hermano, muy flojo, porque no conocí, ¿cierto?
Sí, claro. Sí, claro.
¿Cómo te pareció Usher ahí? ¿Cómo te pareció todo?
A mí me gustó. Sí, siento, pues no sé, yo de una manera muy personal,
¿sí?
Y sin herir susceptibilidades, obviamente, pero sí siento, parce, que vi cómo oxidaba Usher en el baile. Pues porque es un bailarín, es un gran bailarín, pero sí lo sentí como un poco oxidado en algunas cositas, como que estoy acostumbrado a verlo bailar un poco más fluido.
Parce, pues el man ya tiene 45 años. Partamos de ahí, ya tiene 45, si yo a los 32 ya estoy oxidado, él a los 45 creo que
no,
ya...
No, pero es que oxidado oxidando. Nosotros que somos más, si me entiendes, más sedentarios, sí, pero un man
no,
de
esos. Este man es otro cuento.
Pero yo,
otro
de pronto
cuento.
Sí siento que tal vez de pronto no ha estado tanto en shows, me imagino.
Sí, es que yo hasta, yo creo que, bueno, si no estoy mal, me disculparán ahí los que saben más sobre este artista, pero... Yo creo que Usher empezó a salir nuevamente a la luz pública con esta última canción que sacó J Balvin con DJ Khaled, llamada Dientes. Uh-huh. Creo que ahí fue donde se empezó a ver otra vez Usher, ve, se manqué, volvió. Si no estoy mal. Entonces yo pienso que ya después de eso y venir el Super Bowl, el man está, uy Dios.
Me enfrento a un público gigante,
me enfrento a bailarines, eso es una cosa heavy.
Aunque si hay todo, hay que decirlo, monta patines mejor que usted y yo, pues.
Oh, no, este man es un grande.
Duro.
Sí, bastante chévere. ¿Cómo te pareció Alessio Keys ahí con ese, ese pianito?
Fuera de que el piano para mí es un instrumento, es mi preferido.
Ey, un pianito lindo.
Sí, ese piano, parce, era una nave espacial. Ajá. Pero pues obviamente la interpretación de ella en el piano es hermosa, huevón. Entonces como que brutal.
Duros en este cuento musical, en este cuento los críticos, pues, dicen que ella no estuvo tan bien allí, ¿cierto? Que no le fue tan bien. Sí. Pero hermano, te voy a ser sincero. Hay dos mujeres que pueden hacer lo que les dé la gana en el mundo y es perfecto siempre. Rihanna y Alicia Keys. Sencillo.
Sí. Igual
les puede pasar lo que sea en el escenario y no pasó nada, mi amor.
Igual sí. Yo siento, negro, que la gente pues va a ser muy crítica siempre.
Sí.
¿Cierto? Para bien o para mal, pues la gente siempre va a hablar. En primer lugar, y en segundo lugar, pues la vuelta es que con estos artistas que son como tan excelentes, digamos, en esa afinación y en ese, uh-huh, en ese nivel en el que están, pues obviamente también el público siente que tiene que exigir más.
Sí,
¿cierto?
Total.
Entonces,
total.
Como que a veces suele pasar eso. Yo también vi unos videos por ahí donde hubo cierta desafinación de Alicia Keys, pero como que también en edición mostraban cómo sonaba después, como a, no sé si de haberla arreglado o algo. Pero pues, papi, Alicia Keys se le perdona lo que sea.
Lo que sea.
Uno que ha estado en tarima sabe que en cualquier momento, parce, pueden pasar mil cosas.
Sí, es cierto, o sea, es cierto.
Ella igual ya se ha encargado toda su vida de demostrar y ganarse el respeto por lo que hace. Así que, pues, una equivocación no suma.
No sucede nada. No sucede nada. Bacano el show de la última canción, que fue la canción esperada por todos. Yeah. Ahí fue donde salió Ludacris haciendo su...
Pues de hacía rato no veía a Lil Jon.
Pero
hacía rato no lo veía.
Parce, está igualito.
Sí.
Lo veo igualito.
Creo que es que la gente de color como que no cambia.
Sí, eso es como que envejecen, no se sabe por dónde, pero parce, son igualitos todos.
Sí,
y este Ludacris, parce, desde la película de Toretto, la primera, está igualito.
Igualito, no cambia.
Está igualito. Maravilloso, estuvieron maravillosos.
Se ve más viejo Toretto.
Sí, sí, está viejito, ya se está colgadito. Hermano, y hablando de mujeres maravillosas, mujeres perfectas, estuvo Her, artista estadounidense, multiinstrumentista, e hizo ahí un solo de guitarra.
Muy dura.
Divino.
Muy dura.
Me encantó. Me encantó. Y bueno, gran show. Hablando, siguiendo como esa línea de mujeres perfectas en la música, mujeres negras.
Sí.
Hay algo bacano y es que en todo el show, en todo el panorama del Super Bowl, hubieron como unas partes donde daban publicidad. Algo que llaman publicidad que no es publicidad, ¿sí? Entonces salían como las vallas. En las vallas que hay allá salían cosas, ¿sí? Y una de esas cosas fue que de un momento a otro salió un comercial.
Sí.
Por allá en el viejo oeste. Sombreros, carros antiguos. Chévere, como de la época. Resulta que salió Beyoncé allí. Y todo el mundo, wow, Beyoncé. Viejo oeste, Texas. Bueno, los que no saben, Beyoncé es texana. Y esto de lo que sucedió allí en esta presentación de este comercial fue un adelanto de la muestra de su próximo álbum llamado Renaissance.
Como expectativa, parte 2. Pues.
Ajá, expectativa, uh-huh, de Renaissance parte 2. Y todo esto es porque ella en este álbum se va, es para la música country.
Wow.
Y eso fue maravilloso. Y es tanto...
¿Pero fusionado o se va del todo?
Country. Okay.
Algo así como Natalia Jiménez cuando empezó a cantar rancheras.
Más o menos. Escúchame esto. Resulta que después de esto, 15 días luego, 8 días luego, bueno, sí, no sé, días luego. Después de este tiempo salió una de sus canciones de este álbum llamado Texas Hold'em. Es un country maravilloso. Y hoy por hoy se encuentra en el Hot 100 de Billboard en las posiciones arriba, alticas. Así que maravilloso.
Igual Bill Jones, parce, es un, no, es que artista, bro.
Es cosa perfecta.
Creo que ya todo le puede sonar bien.
Todo, ¿no? Y hay noticia también de Bill Jones en lo que vamos a hablar después de esto.
Ok.
Esto fue el Super Bowl 2024. Estuvo chévere. Cuéntenme a ver ustedes cómo les pareció, si lo vieron, si les interesó.
Hablemos.
Bueno, Grammy Anglo sucedieron muchas cositas también, cosas que uno decía, uno se esperaba cositas allá, como que bueno, esta mujer siempre se va a llevar todo, a este le hizo falta, a este le pasó esto, bueno, en fin. Resulta que en los Grammy Anglo, Taylor Swift, pues completó su número 14, su premio número 14, un récord el día de hoy.
Sí.
Hermano, Karol G ganó su primer... su primer Grammy Anglo con el álbum Mañana Será Bonito. Exacto. Y lo más bonito fue que Maluma se lo entregó. Y fue algo, fueron unas palabras bastante chéveres, porque fueron dos compatriotas, estuvieron ahí entregándose, fue bastante chévere. Billie Eilish, Paramore, SZA, Miley Cyrus y Tyla, que eso sí lo hablamos nosotros
en el capítulo anterior.
Tyla, que es una artista surafricana, con su canción Water, pues ganó como una de las mejores interpretaciones surafricanas. Así que maravilloso para toda esta gente. Me pareció espectacular. Y hablando de Bill Jones, que fue lo que hablábamos anteriormente, obviamente donde está Bill Jones, está Jay-Z. Jay-Z.
Ajá.
Jay-Z, ¿qué hace Jay-Z en el Super Bowl? Jay-Z es uno de los, es el CEO de Roc Nation.
Ajá.
Él es uno de los es uno de los contratistas grandes del show del medio tiempo del Super Bowl.
Él es como el empresario,
el productor. Uh-huh. Entonces, se fraguan muchas cositas. El man es muy conocido, obviamente, en la escena musical y en la escena del entretenimiento como un gran empresario. Resulta que Jay-Z recibió un premio en los Grammy Anglo. Recibió el premio Dr. Dre Global Impact Award, donde Jay-Z allí como que lanzó un mensaje de sátira hacia estos premios. Decía algo así, abro comillas, no quiero avergonzar a esta jovencita, pero ella tiene más premios Grammy que todos y nunca ganó álbum del año. Entonces, incluso según tus propias métricas, eso no funciona. Piénsalo. ¿Quién más Grammy tiene? Nunca ganó álbum del año. Eso no funciona. Dijo allá.
Ok.
Y es que estaba defendiendo prácticamente a Bill Jones, porque Bill Jones no ganó esta vez algún Grammy Anglo por su álbum Renaissance. Realmente, pues sí, lo veo bien también. Yo creo que ella se debió ganar algo allá, porque hizo un muy buen trabajo, hizo una gran gira mundial también. Y realmente no fue premiada como nosotros queríamos, ¿cierto? Entonces fue una crítica bastante fuerte de parte de Jay-Z hacia la academia y obviamente arropando a su esposa y a su mujer, Bill Jones.
Total, estaba en su derecho igual. Uh-huh. Pues yo creo que ese es el momento para también como que tener la libre expresión. Y más que allá, pues en Estados Unidos obviamente hay mucha libre expresión.
Es cierto.
Así que... Bien, se le aplaude también.
Hablando de libre expresión, de música maravillosa y de premios,
sí.
El rapero, productor, Killer Mike, barrió en las categorías de música rap. Y esto fue algo brutal, porque pues de toda la historia de Outkast, de toda la música, pues ya se lo merecía. Pero resulta que fue una noche agridulce para él. Tras ganar los 3 premios Grammy Anglo, 3 de 4, ¿ok? Pero resulta que luego de haber recibido los premios, el artista fue arrestado.
No, o sea, marica.
Hágame eso.
¿Vos qué sentirías en ese caso? O sea, si vos estás en unos premios como los Grammy, uh-huh. Digo que pues, marica, es una alfombra roja. Uh-huh. ¿Qué sentirías donde te coja la tomba después?
Parce, yo no sé. Me daría pena.
No, y es que, huevón, es un punto, marica, donde está lleno de gente del medio,
ajá,
de los medios,
sí,
de la industria, Uy, man, es muy heavy.
Es heavy, es heavy. Pero, ¿sabes qué? No fue algo que uno pensara, pues, como que, ay, este señor hizo algo en el pasado, que mató a alguien, ajá, no sé, pasó algo. No, fue algo sencillo. Y fue un pequeño altercado físico que tuvo horas antes de la presentación de los Grammy Anglo. O sea, posiblemente le pegó un puño a alguien. Y ese man lo demandó y trajo la policía.
Sí, 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 sencillo, obviamente. Sino que yo te lo digo es porque, pues, obviamente la gente cuando ve que uno lo coge la tomba, pues no va a pensar como, ah, eso la es bulla, una bobadita. La bulla. Ajá. No es una bobadita, sino que la gente siempre
piensa lo peor.
Exacto. Ajá. Entonces ahí sí se pone como heavy la cosa.
Qué pecado.
Qué pesar. ¿Vos te imaginas él entregando los tres premios al, no sé, a los
pasajeros? Y
teneme aquí, güey, para que me puedan esposar. Para que me puedan esposar.
Teneme aquí que yo ya vuelvo. Qué pecado. Sí, sí. O ahí en la celda con los tres premios.
Hablemos. ¿Viste cómo viste los shows en vivo en los Grammy?
Parce, fue brutal. Fue brutal y hay algo que rescato mucho, es algo que también escribí por ahí en redes, y es que me pareció sorprendente que una canción de 1988 resultara una de las mejores canciones del año 2023 y una de las canciones también que estuvieran interpretando en medio de los Grammy Anglo. ¿Sí?
¿Del 88?
Del 88, 30 y pico.
O sea, sé que uno dijera 2023, 2022, ajá, pero 88.
Del 88, eso quiere decir que la influencia de la música de hace 20, 30 está todavía vigente para muchas cosas. Sí, es necesaria.
Total, igual yo creo que la música de los 80 está como en este momento en su auge también. Uh-huh. Y es importante, está sonando muy chévere.
Sí, es cierto. Y bueno, partiendo de ahí, pues canción de 1988, que fue una canción maravillosa, Fast Car, de Tracy Chapman. En esta ocasión, año 2023, pues el artista estadounidense de música country llamado Luke Combs, pues hizo la canción de Traxy, la lanzó en su álbum, etcétera, y fue maravillosa. Y la interpretaron ellos dos en los Grammy Anglo. Eso fue...
Yo imagino tu cara de felicidad, no, pues, porque a vos feliz. Te gusta demasiado el country, ¿no?
Sí, eso fue maravilloso y yo quedé feliz.
¿Y si por qué te gusta el country?
Hermano, me gusta el sonido de las guitarras, me gusta el sonido de lo relajado.
Ellos utilizan es como un banjo, ¿cierto?
Sí, un banjo. Ajá.
Eso suena muy cabrón.
Eso suena rico. Sí, sí, sí. Suena así. Porque es que mira, también como que la influencia de cuando éramos niños, casi todas las películas que nosotros veíamos cuando éramos niños eran muy influenciadas con la música country. Total, vos ves que todos tenían finquitas, que todos eran así como todos con vaqueritos, que con los sombreros. Parce, yo crecí escuchando música country, ¿cierto?
Total, total.
Entonces me gusta mucho. Hablando de eso, y es algo que realmente me parece chévere. Vos sabes que pues somos blancos, pero somos negros por dentro.
Sí, 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 somos como no sé. Negritos por dentro, pero con empaque blanco.
Eso,
sí.
Total. La música country inició, digámoslo así, fuertemente solo con los blancos, ¿cierto?
Sí, total.
Ellos iniciaron cantando música country y muy, muy fuerte, o sea, como que aquí solo somos blancos y solo cantamos country. Si usted es negro, vaya, haga música negra, ¿cierto?
Ajá.
Pasaba antes. Hoy por hoy, pues, artistas afro, artistas negros como Lil Nas, B. Jones, ajá, pues ya están haciendo su música country.
Sí, total.
Y me parece maravilloso.
Pero es que yo pienso que eso como que siempre ha pasado. Mira que, por ejemplo, con el hip hop también pasaba lo mismo. Era pues un mira, género de negros, uh-huh, pero cuando entra Eminem tampoco es que se le hubieran dado fácil.
Eminem, Fat Joe, eso fue, ajá, durísimo.
Sí,
eso,
claro, durísimo, claro. Pero se hicieron camino también y se ganaron su respeto. Igual siento que B. Jones, por ejemplo, ajá, también se gana su respeto en ese género.
Es cierto, en lo que sea.
En lo que sea, sí.
En lo que sea. Bueno, ahí les dejo. Datico de la música country, de lo que pasó con Fast Car, con Tracy Chapman y Luke Combs en los Grammy Anglo. Hablemos. Parce, ¿cuánto pagarías vos por un show privado de Rihanna?
¿Privado?
Sí, ah, venga, ay, pero bueno, man, partamos de acá. Parce, hemos hablado en todos los capítulos, hemos hablado de la Riri.
Sí, sí, pero,
pero
es
bueno,
que
yo la amo, está bien. Está bien. ¿Cuánto pagarías tú por un show privado de la Riri?
No, man.
O sea, teniendo
que se cobre como quiera, hermano.
Parce, teniendo usted plata, o sea, usted es un hombre multimillonario hoy. pues no estaría haciendo este podcast, ¿o sí?
Sí, también.
Gracias,
sí.
Amigo.
De parche, sí.
Gracias, o sea, me harías la oportunidad, claro, de yo grabar,
claro,
contigo.
Claro, claro, sí. Solamente que yo estaría en Batola, pues, relajadito.
O sea, estaríamos con un fondo así bien bacano, con palmeras y piscina.
Sí.
Está bien, está bien. Bueno, estás ahí.
Pues, minero, ¿sabes cuál es la vuelta? Que es que, obviamente, parce, no tengo ni idea cuánto debe estar valiendo un show de esa vieja. Ahora un privado.
Un privado.
No, yo te digo, bueno, yo les pago a esa nena lo que sea. Teniendo plata, lo que sea.
Yo también. Sí. Yo también, pero es que lo más berraco es que uno dice, uno paga lo que sea, pero vaya, vaya ella. Ajá. Eso ya es otro cuento. Ah, no, yo ya estoy fuera, yo no quiero ir. Les cuento,
no, yo
algo.
Sí le digo, es que mi plata no vale, ¿o qué?
Parce, ya pues, le cuento algo. Resulta que Rihanna fue una de las celebridades que asistió a la preboda de Anand Ambani, hijo de Mukesh Ambani, el noveno hombre más rico del mundo, según Forbes. Parce, pagaron $9 millones. Y en los invitados de la preboda, estuvo Hillary Clinton, estuvo Bill Gates, o sea... ¿Qué tipo de persona es?
O sea, pura celebridad.
Solo celebrity, mi. Faltaba nomás Giovanni.
Faltaba Andrés Escobar y no vaya, weón.
Ay, yo. No. Giovanni Vázquez. La celebrity. Ay, hombre. Hermano, pues $9 millones se ganó la Riri con un concierto privado y... maravilloso. Ella no hacía show después del Super Bowl del año 2023.
Sí.
Yo creo que este ya fue su próximo show y, hombre, pues un show privadito no caería mal.
Qué belleza.
De todas formas,
aunque
pues...
Aunque yo asado iría soltero.
Brother, pero es que partamos de algo. Una boda nuestra, parce, con mi esposa, yo invitaría, parce, a 30, 40 personas.
Claro.
¿Cuántas personas eran aquí? Eran 1,200 personas. Parce, un concierto. Un conciertico en un coliseíto ahí, chévere.
En un coliseíto.
En un pequeño coliseo. En un coliseíto.
Bien.
Parce, entonces ahí tienen. $9 millones más en la fortuna de la mujer más rica del mundo. ¿Ok? Ahí tienen.
Durísimo.
Hablemos. Parce, salió una noticia estos días que me pareció asombrosa y también pensé y yo dije, hey, ¿cómo será si este man estuviera vivo hoy?
Sí.
¿Cómo lo está Snoop Dogg? ¿Cómo lo está Dr. Dre? ¿Qué estarían haciendo hoy? ¿Cierto?
Sí.
Y estamos hablando de que hace pocos días se cumplieron 27 años de muerto de Big Small.
Sí, señor.
27 años. Y
el 9 de marzo, para ser más exacto.
9 de marzo, perfecto. Sí. De todas formas, me pareció curioso también la muerte de él. Fue muy parecida a la de Tupac Shakur, el gran amigo de él.
Sí, total. Igual era muy charro porque esos dos maricas eran como amigos, pero enemigos.
Es raro.
Sí.
Amores y odios.
Entiendo que terminaron siendo enemigos más como por el negocio y por... todo a su alrededor, la industria, las personas que estaban como a sus alrededores, pero también tengo entendido que ellos eran muy amigos.
Uh-huh.
Y obviamente, parce, pues yo siento que en esa época esos dos artistas eran de los más grandes que habían en el género del hip hop, y que obviamente pues Snoop y todos estos manes ya venían, era pero como atrás. O sea, que donde esos manes estuvieran vivos, parce, pues realmente estuvieran...
haciendo cosas maravillosas.
Sí, estuvieran en un top gigante, weón.
Lo que estaba yo hablando anteriormente, el dato curioso de que murieron en las mismas condiciones.
Sí.
Salían de una fiesta, pues primero Tupac salió de
una pelea de box
y Big Small salió de un cumpleaños. ¿Sí?
Sí.
Entonces fue raro porque murieron también en un semáforo en rojo.
Sí, total. Pues lo que pasa es que yo creo que allá criminalmente pasaba mucho ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Como que siempre lo han planeado, pues lo digo por las películas y por muchas vainas.
Sí,
¿cierto?
Sí. Historia.
Que sí, y todo este tema que tiene que ver con pandillas y demás, como que siempre buscaban ese tipo de circunstancias. Como que el semáforo al estar quietos era la manera más fácil. Pero sí, obviamente, pues es muy casual, ¿cierto?
Sí,
además
de
que la historia de ellos se parece mucho.
Ajá.
Entonces, como que por ese punto, pues, hay varias vainas.
Es cierto. Así que, bueno, les contaba esto. De todas formas, también que Snoop Dogg hace poco, hace unos días también, salió con una canción con T-Pain.
T-Pain, sí.
Entonces, ponte a ver algo. Si estuviera Big Small vivo, estuviera haciendo muy buena música.
Cabrón.
Porque esta canción con T-Pain me pareció buena. A ti no, sí. Más o menos.
No, mira. La canción no es que sea mala, la canción es muy buena. Lo que pasa es que yo soy como de los que escojo las canciones que están más en el mainstream.
Ajá.
¿Me entiendes? Como, hey, esa canción es muy buena, pero no logra estar ahí en el mainstream.
Ok.
A eso es a lo que yo me refería.
Ok.
Pero sí te soy sincero con algo, y es que en los 20 segundos o 30 que aparece Snoop, rompe
rompió
el tema, bro,
bailando rompe
el
ahí.
Hay que decir que el video y la producción audiovisual
es
de la canción es...
Ajá.
O sea, marica, eso es una película, bro. Pero musicalmente Snoop la rompe en esos 20 o 30
Oiga,
segundos
pero,
que interpreta.
Pero no cantó mucho y la... Y
no, weón, es que no necesita mucho. Le ves el flow para bailar.
Ah, eso se es una cosa de loco.
Brother, yo creo que marica es el mejor que baila el género, weón.
me gusta.
Monstruo.
Hablemos. Hermano, como hablábamos inicialmente, muchas cosas que han sucedido en la industria musical, música sí. nueva, premios, unos con altercados, que por qué no le dieron premios a otros, etcétera. Pero hay algo interesante y es que para mí es un complot de la industria hacia TikTok.
Okay.
Ha estado heavy, muy heavy.
Sí.
Y TikTok se ha intentado reinventar dos veces después de todo eso. Lo digo yo, reinventar, es que han estado haciendo actualizaciones en su aplicación. Yo soy consumidor, no masivo, pero sí consumo TikTok y he visto cambios. Y yo, bueno, se están reinventando y están pareciéndose a, ¿ok? O sea que no lo veo mal, ¿sí? Resulta que todo inició, todo este rollo de TikTok, de la música en TikTok, de que tus TikToks ya están silenciados. Porque tienen música que no tienes derecho o tienen música que no está en la aplicación, ¿cierto?
Uh-huh.
Resulta que Universal Music Group inició bajando todo su catálogo de TikTok. De la
no debe ser pequeño.
No, pues todo el catálogo de Universal Music Group, pues están los artistas más grandes del mundo.
Total.
Estamos hablando que ahí está BTS,
sí.
Ahí están raperos de los más grandes.
Sí.
Ahí están todos los grandes reggaetoneros que están hoy posicionados. Hay muchos artistas que realmente uno dice, pues bueno, casi todos los géneros grandes que están posicionados hoy están pues ahí, ¿cierto?
Sí.
Uno dice, listo, se nos fueron ellos. ¿Qué música queda? Bueno, quedan las de Sony, quedan las de Warner, quedan las de los independientes, ¿ok? Pero también se le sumaron 600 sellos indie. Y va para abajo, se le unieron. También se le unió a toda esta iniciativa Downtown, que Downtown tiene que ver con CD Baby, con Fuga, con Songros, que eso es más que todo música, todo lo que tiene que ver composiciones, publishing, ¿sí?
Uh-huh.
Y últimamente se le está metiendo a este cuento Warner con toda la parte que tiene que ver composiciones. Así sea que tu música estaba en Universal, distribuida por yo no sé quién, pero tus registros están con Warner, parce, pues también va para abajo, ¿ok?
Total.
O sea, eso se unió todo mundo para que...
Y de hecho eso te iba a decir que no se demoraba como en unirse Sony y Warner, que también pues son de las entidades más grandes.
Claro,
pues.
Es que son las tres major, que sería Warner, Sony y Universal. No uh-huh. hay más. Sí, hay muchas, pero las tres majors son esas tres.
Ajá.
No hay más ahí. Y hay algo que yo sí veo muy lógico, y es que todo esto pues se va también como hace unos, yo tengo 30, hace unos 35 años,
sí.
cuando MTV era muy fuerte, ¿cierto? Sí. MTV se logró capitalizar mucho por todo este tipo de muestra de todos los videos y todo lo que hacían los artistas en su tiempo, sin, entre comillas, ninguna remuneración o con baja remuneración, ¿ok?
Sí.
Así fue que se hizo rico MTV,
uh-huh.
y así fue que se quebró, ¿ok?
Claro.
MTV lo que sucedió hace 40 años, 30 años, fue que ya todos los sellos grandes decían, listo, mis videos no van a ir allá, ¿ok?
Total.
MTV se empezó a quedar sin contenido, y se quebró, ¿ok? Sí. La pregunta es, ¿pasará lo mismo con TikTok?
Pues yo creería, porque es que mira que es como que todo para allá, nada para acá, uh-huh. ¿cierto? Y pues cuando nosotros, o bueno, en mi caso que estoy en el tema de, también de la industria musical y demás, pues obviamente, parce, a uno como artista le cuesta mucho hacer ese trabajo creativo, hacer todo ese trabajo constructivo de producción, de regalías, de un montón de cosas que la gente, digamos, del público normal a veces no sabe, ¿cierto? La gente sí. De pronto a veces dirá, pero se están pegando una bobada, pero en realidad no es una bobada. Y más cuando, digamos, la bobada de la que hablamos es mucho dinero, donde un porcentaje pequeño puede ser una gran diferencia,
claro, total,
monetariamente. Uh-huh. Entonces, el hecho de que Universal, digamos, haya querido negociar, renegociar la forma en que se les paga el derecho a usar su música, pues yo creo que tienen todo el derecho, ¿cierto? Y yo creo que no era descabellado. Ahora bien, TikTok se ha lucrado muy bien de cuenta del momento como va.
Es que hay varias cosas. Sí. O sea, yo no lo veo mal de que Universal esté cobrando un poco más, pues, por lo que ellos
sí.
mueven. Pero póngase a ver algo, hermano. ¿Cuántos artistas no se han posicionado y han sido número uno por TikTok?
Sí.
Y por el mismo valor.
Sí.
¿Ok? ¿Cuántos artistas? Son muchos artistas que hoy tienen firmado las major porque los posicionó TikTok.
Sí.
Entonces yo pienso que actuaron mal, para mí.
¿Como hubieran, acelerado?
Sí, pienso que hubieran pensado mejor, porque realmente, pues, como yo te digo, muchos artistas se posicionaron en TikTok y yo creo que muchos de los artistas hoy por hoy, pues, una de las herramientas para mostrarse es TikTok.
Sí.
Pues, para que les silencien o para que les hagan esto, yo creo que es como complicado. Y hay un panorama ahí muy ambiguo, ¿cierto? Yo voy a algo también. Yo estoy con TikTok en lo musical, me parece que no fue muy bien hecho lo que hicieron las major ahí, ¿cierto? Sí. Porque realmente, parce, pues todos tienen derecho y todos comen, ¿sí?
Sí.
Y TikTok es una muy buena plataforma para el posicionamiento sabiéndola usar.
Sí.
Hay algo con lo que no voy y es con lo que está pasando también con el Senado de la República de los Estados Unidos.
Sí.
Hace poco, no siendo un mes antes de esta grabación, si no estoy mal, se reunieron todos los CEO y los directivos de las grandes compañías de redes sociales. Estamos hablando de Instagram, WhatsApp. Y es que TikTok ha sido una plataforma que fomenta el suicidio.
Ok.
Ok. Ahí hay una cosa. Ya hablamos de lo musical. No estoy tan de acuerdo, pero hay algo muy fuerte y es lo que está sucediendo con las redes sociales, no tanto TikTok, sino Facebook, Instagram, TikTok, ¿cierto? Y es que hay mucho libertinaje en lo que publican.
Sí.
Y me voy con X también. X, parce, es todo lo contrario a lo que eran hace 5 años. Ahí usted puede encontrar videos triple X, vos sí. puedes encontrar películas completas, vos puedes encontrar lo que vos quieras allí. Y eso me parece muy malo, ¿cierto? Porque no hay un filtro. Entonces, lo que sucedió en el Senado allá es que hay un proyecto de ley que quieren tumbar a TikTok para los Estados Unidos. ¿Tumbar qué quiere decir? De que no se ha usado en el país, uh-huh. ¿sí? Y yo no lo veo mal, pues es cierto, los niños están consumiendo TikTok, mucho TikTok. Los niños quieren parecerse a los que hay ahí. Los niños quieren hacer cosas de las que hacen ahí. Y realmente todo eso, cuando los peladitos no logran lo que ven, pues realmente es donde se logran todos esos suicidios, todos esos infortunios que han sucedido en los últimos años. Entonces, algo que va a suceder en poco tiempo es la prohibición de TikTok en los Estados Unidos.
Okay.
Hoy por hoy no está chuleado, pero yo creo que en unos meses puede suceder algo.
Yo siento que eso suele ser como esa guerra de empresas,
sí.
y de incluso de países. Porque mira, por ejemplo, cuando
Huawei.
Cuando lo de Huawei.
Ajá.
Cierto, que también tenía que ver, pues, con esos asiáticos y todo el tema. Y también, pues, hubo como cierta división donde Google,
ajá.
ya no podía acercarse a Huawei.
Sí, sí, sí.
Cierto. Entonces yo siento que siempre ha habido como esa pelea de poderes.
Sí, es verdad.
Yo lo veo así, pero también tengo algo que decir y es, en referencia al punto que vos no estás de acuerdo con la música, pues musicalmente hablando de TikTok, ¿Sabemos los porcentajes exactos de la negociación?
¿De lo de TikTok? No, ¿sí? No.
Exacto. Entonces, sin tener en cuenta ese conocimiento, no podría estar de acuerdo contigo.
Ajá. ¿Sí? Sí, sí.
En el otro punto, donde digamos que estás pensando, pues está pensando los Estados Unidos, obviamente, como en cerrar la plataforma, yo tengo algo que decir. Y es que normalmente a nosotros, por ejemplo, como reggaetoneros, nos pasó hace mucho tiempo. Y alguien decía, que no recuerdo cuál artista exactamente, si no estoy mal, creo que fue Arca, donde él decía, porque lo estaban criticando acerca de que los padres estaban viendo que sus hijos consumían su música, y donde la música, digamos, explícita, hacía que sus hijos se educaran mal, por decirlo de alguna manera. Y la respuesta de este artista, que como les digo no recuerdo cuál era, era muy simple, y es: ¿el niño se educa en casa o se lo tengo que educar yo?
Sí, total.
Y en la plataforma pasa exactamente lo mismo. Si usted en casa no controla lo que sus hijos ven en su plataforma, ese no es problema mío, es tu problema.
Clarísimo estoy.
Me hago entender. Sí, entonces, sí, como sí. Que para mí tiene mucho que ver con eso, huevón, porque es que a nosotros, por ejemplo, como artistas, parce, nos llevan atacando hace mucho tiempo con evitar que nosotros hablemos de lo que queramos, huevón, y es que esto es libre expresión. Cuando yo estoy generando música, cuando yo estoy generando un contenido, yo tengo el poder de hablar de lo que yo quiera.
Ajá.
Y con eso yo no tengo por qué educar a tus hijos.
Es cierto.
Tus hijos, papi, los educas vos. Yo, mis hijos, parce, bueno, por lo menos en mi caso, que tengo un hijo grande, que tiene 18 años, que escucha música, parce, a veces muy pesada, pero yo lo dejo escucharla, porque es que yo le estoy dando una buena educación, y él sabe que eso solo es música, y sabe que esa no es su vida, ¿me entiendes? Entonces yo pienso mucho en eso, parce, y siento que posiblemente sí puede hacer algo heavy para TikTok, pero también tengo claro que los asiáticos tienen un poder enorme, bro. Y para reinventarse, si son...
Están solos.
Cabrones.
Parce, yo estoy de acuerdo, por eso yo sí te dije. O sea, esto de lo que están haciendo es realmente... Está bien porque están pensando en la juventud de hoy. Y hay dos panoramas. Uno, el escenario americano. Vos sabes que allá, hermano, los niños se crían es con la pantalla.
Sí, obvio.
Es muy distinto a lo que es acá. O sea, usted coge el área sur, parce, y vos ves niños todavía jugando fútbol afuera,
sí,
jugando cualquier cosita, socializando.
Sí.
Lo que no sucede allá.
No, obvio, pero es que acá, pero es que ahí hay una doble moral, huevón. Mm. Porque vos vas a un supermercado y encontrás un fierro, huevón, y te lo venden fácil.
No, total, total.
¿Sí me entiendes? Sí, sí, o sea, sí, sí. Mira que, o sea, es una doble moral, brother. Para mí eso es netamente empresarial. Porque no les conviene, huevón.
Y mira que lo que dijo, esto lo dijo el presidente de China, y es que se van a parar fuertemente a responsabilizar y hacer que las empresas chinas estén en todo el mundo siempre. Ahí es donde digo, esto está es por monopolios.
Sí, ¿okay? Total.
O sea, lo que quieren ellos es como estar siempre ahí. Entonces yo no sé. Realmente lo que está pasando con TikTok y con las redes sociales es algo que se veía venir. Es algo que realmente es justo y a la vez injusto, ¿sí? Porque se encuentran dos panoramas. Bueno, aquí hablamos de dos precisamente. Uno del consumo de los jóvenes en las redes sociales en esta ocasión con lo que está pasando con TikTok. Y el otro del panorama de los catálogos musicales hacia la plataforma TikTok. Bueno, esperemos a ver qué va sucediendo. Si sabemos algo más, se los estaremos contando en nuestras redes sociales.
Sí, total, 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 total.
Hablemos.
Oiga, hablando de redes sociales.
Sí.
Hace poco.
¿Qué pasó?
Se empezó a hablar muchísimo en las redes sociales. Porque obviamente, digamos que nos sentimos como melancólicos.
¿Qué pasó?
Murió nuestro Akira Toriyama.
¿Akira Toriyama?
Sí, murió Akira Toriyama, parce, murió de 68 años.
Hermano, ahí hay mucha nostalgia.
Sí, 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 exactamente. iba a decir eso. De hecho, yo publiqué también algo en Instagram, una historia, donde decía que lastimosamente nuestro Akira Toriyama es la única persona que no la podrán devolver las esferas del dragón. Lastimosamente.
Sí, 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 sí.
Hubiera
sí.
sido una chimba, porque en realidad yo siento que para muchas personas como yo, que soy amante a Dragon Ball, siento, papi, que nos criamos viendo esos personajes. Hacen parte, pues, como de la vida diaria. De hecho, tengo un muñequito acerca del tema.
Ajá.
Y parce, fue bastante melancólico, pues obviamente. Igual tampoco murió muy, muy viejo, siento yo que estaba todavía joven,
sí,
por decirlo de algún modo.
Daba más y sí. A raíz de que el man es asiático, ellos tienen como...
Como que tampoco se les nota, ¿no?
Como que una longevidad también alta. O sea, ellos cuando están viejos, viejos, es cuando llegan como a los 100 años. Pero este man murió casi en la mitad, 68 años.
Sí, sí, sí. Murió de papi de una hemorragia cerebral. Y bueno, pues las redes sociales se conmovieron. Hubieron mil imágenes, mil mensajes. Lo que sí hay que obviamente decir es que la familia pues hizo todos los temas funerarios y demás sin que la gente se diera cuenta. Querían como evitar también el público, querían evitar todo eso y ya luego pues ya sí le avisaron a la prensa y todo el tema, entonces hicieron como sus cosas calladas, callados cuando murió pues Akira Toriyama.
Wow, paz en su tumba para Akira Toriyama. Hay algo que me pareció curioso, sí. Y es sobre Jackie Chan.
Sí, man, sabes que yo tampoco sabía,
ajá,
pero me enteré que Akira Toriyama se influenció en muchas cosas para poder crear esos personajes, y entre ellos pues principalmente se basó en una película de Jackie Chan que se llamaba el no sé qué borracho,
okay,
que ahorita te doy bien, ajá, el nombre,
sí, sí, sí.
Que fue una película por
el profesor borracho, creo.
Sí, algo así, pero
el
ya
maestro
de los 70,
borracho.
El maestro borracho.
Ok, ok.
Y se basó también en, pues, obviamente, su historia del Rey Mono, que para ellos, pues,
importante.
Es muy importante. Y digamos que de ahí sacó como sus personajes y todo el tema. Entonces, como que esas son las influencias que tiene nuestro amigo Son Goku. Imagínate.
Ok, ok. Hablemos. Esto fue todo, amigos. Gracias, gracias por estar conectados en este nuevo episodio, en el primer episodio del año de Hablemos Sin Censura. Muchas cosas que hablamos aquí del primer trimestre, posiblemente pasen muchas cosas más de aquí para abajo, pero bueno, esto fue lo que abarcamos. Espero hayan pasado bien, espero hayan escuchado. Recuerden ir a nuestras redes sociales, @networkhablemos, en Instagram, en Facebook.
Y obviamente pues que también recuerden que no solamente tenemos Hablemos Sin Censura,
ajá,
sino que también tenemos Hablemos y tenemos Hablemos Live.
Y también,
para que la gente pues obviamente vaya, se suscriba, los escuche y obviamente pues por qué no, deje sus comentarios, critique, opine,
de todo.
Deje preguntas
aquí,
o deje
no
temas
somos perfectos,
de los que
queramos
conversar.
Aquí no somos perfectos, somos seres humanos que dan...
Somos seres perfectamente imperfectos.
Parce, también hay un nuevo podcast llamado Desde Mi Silla.
Sí,
para que lo escuches. Son clips bastante cortos, pero bastante chéveres. Y bueno, aquí los dejamos. Esto fue Andrés Escobar, Dino Valdecano, en Hablemos Sin Censura. Chao, chao.
Muchas gracias. Chao, chao, chao.
Ey, Hablemos Sin Censura.
Hablemos. Sin Censura. Hablemos.